Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Iván Alonso y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Sin duda, la mejor hora para escuchar la radio aquí, por supuesto, en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Tú eras el del fin de semana, ¿no?
Yo era el del fin de semana.
Claro, claro. Digo, coño, a mí este tío me suena.
La voz.
A mí la voz de este pollo me suena. Y tú eras el de Londres también,
también,
¿no?
También, allá por hace años ya, ¿eh?
No, tampoco hace tantos, tío. Fíjate, yo creo que la primera vez que trabajé contigo, que te pude dar paso tal, yo creo que estabas tú en Londres.
Sí, y me preguntabas por la comida.
Efectivamente. Sí,
y me metías, en un marrón porque me escuchaban en casa.
¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! Bueno, bienvenido al equipo, Iván.
Gracias, un placer.
Venga, chao. La imagen del día es la apertura del año judicial. Un año judicial en el que llama la atención que de todos los jueces, todas las togas, todos los que estaban ahí, o estaban en funciones, o estaban por los pelos, o faltaban la mitad. Era un perfecto reflejo del estado de la justicia en España, que no vende desde el punto de vista electoral, como si no nos importara en un estado de derecho, pero que está hecha unos zorros. Desde lo más alto, mira el CGPJ, las vacantes del Supremo, de la Audiencia, mira la Fiscalía General del Estado, hasta la parte política de ese estado de derecho. Mira la amnistía, los indultos, los etarras. Es el país que tenemos y así estamos. En clave meramente política, me llama mucho la atención el presunto debate que se está montando en torno a grandes figuras del socialismo clásico, Felipe González, Alfonso Guerra, exministros de aquellas épocas, incluso de Zapatero, con la actual posición del PSOE y de Pedro Sánchez. Mira, esta mañana Alfonso Guerra, aquí con Herrera en COPE.
Mi partido es el Partido Socialista, entre otras cosas porque muy modestamente una parte de ese partido la he hecho yo. Un trocito pequeño, pero basta con ese trocito pequeño para que ese sea mi partido. Para mí las ideas están mucho más allá de las personas que las representan en cada momento. Las instituciones deben permanecer y los políticos tienen que buscar que permanezcan las instituciones.
Esa es la respuesta de Alfonso Guerra al voto al Partido Socialista el pasado 23 de julio. Mira lo que le respondió Juan Alberto Belloc aquí, a Herrera, hace unos meses, justo en rondando las elecciones.
Algunas mañanas te despiertas diciendo, hombre, pues mejor pierde y así cambiamos el PSOE y que lo reformamos. Esa es la tentación más obvia que estamos teniendo mucha gente. Critico al señor Sánchez, considero que es el peor presidente del gobierno socialista que ha tenido este país y, sin embargo, a la hora de la verdad, siempre me he pasado por otro lado. Cojo la palpeta del PSOE y la echo.
¿De qué se quejan? ¿Qué esperaban? Funcionan como sectas. Nadie cambia el voto, la gente normal y corriente pregunta a tu alrededor. Todos hemos cambiado el voto en nuestra vida en algún momento, 2, 3, 4 veces. Ellos no. Está gobernando Sánchez, que está a punto de decretar una amnistía no sé por dónde, de la mano de Conde Pumpido. Y resulta que todos estos acabaron votando al PSOE también. ¿De qué se quejan? ¿De qué se sorprenden? ¿De la propia secta? Y ahora protestamos, que si la historia del partido, que si las siglas. Sánchez se presentó a la reelección de la mano de Yolanda Díaz, en un baboseo que ni el de Rubiales. Ya no vale la mentira aquella de que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias. Sánchez se presentó con Irene Montero como ministra, con la ley del sí es sí soltando violadores, y con Yone Belarra y con Garzón como ministros, sin hacer absolutamente nada, tocándose las narices. Sánchez se presentó con Esquerra Republicana tras los indultos a los golpistas y de las manos manchadas de sangre de los Oteguis de turno y soltando presos. Y quien le votó, Belloc, Alfonso Guerra y un montón de gente más, le votaron sabiéndolo todo. Que no se escondan ahora en la historia, en las grandes palabras. No, ya no vale. Con toda la legitimidad, por supuesto, la gente que votó a Sánchez o a los socios sabían que iba a negociar con Puigdemont si le necesitaba. Y así ha sido. Que negociaría la amnistía, su regreso a España, la Constitución y la quita de la deuda catalana, que esa es otra, y ni que decir tiene que la vamos a pagar. Tú y yo, y ellos también, que no protesten. Y mi postdata. Espera un momentito que voy a la postdata. Mira, mira, mira qué historia. Me parece de película, ¿eh? En los sótanos de una universidad de Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico, se ha encontrado un documento con 4,000 y pico nombres. Más de 3,000 nombres son judíos. Junto a cada uno de estos nombres, 3,000 y pico, ¿eh?, aparece una iglesia o un convento. 1,943. Son una nueva lista de personas que durante la Segunda Guerra Mundial fueron escondidas en parroquias y monasterios de la ciudad de Roma. Judíos. Había una lista que ya existía con congregaciones que se dedicaron a ayudar a escapar de los nazis, pero este documento, con 3,200 nombres propios, no me digas que no, es para hacer una peli.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Necane Fernández las noticias de este jueves 7 de septiembre. ¿Qué tal, Nec? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Fernando López Mira, reelegido como presidente de la región de Murcia con mayoría absoluta.
Con los 21 votos del PP, los 9 de Vox, tras un pacto in extremis, Miras tomará posesión de su cargo el lunes en la Asamblea Regional a las 11.
El precio de la vivienda aumenta un 3,6% en el segundo trimestre del año.
No para. Ya son 37 trimestres de subidas por el encarecimiento de la obra nueva, aunque también sube la vivienda de segunda mano. Navarra, Cantabria, Andalucía y Canarias son las comunidades donde este ascenso ha sido más pronunciado.
El Ayuntamiento de Sevilla cree que los datos de sus ciudadanos no se han visto afectados por el ciberataque.
Subraya que en el informe que están elaborando los especialistas, de momento no se han encontrado evidencias de pérdida, afectación o robo de datos. Al parecer, el grupo holandés Lockbit no ha roto la... ¿Se dice así?
Sí.
Bueno, digo yo.
Debe ser.
Han roto la barrera de seguridad del ayuntamiento.
Ahí me vale. Aumentan un 45% las agresiones sexuales cometidas por menores en 2022.
La Fiscalía advierte que se trata de una situación preocupante. En el informe se alerta además del ascenso del número de asesinatos. También aumentan un 66% los intentos de homicidio por violencia de género.
Y detenidos 3 hombres en Puerto Llano, en Ciudad Real, por una presunta agresión sexual grupal a una joven de 18 años.
Tuvo lugar en los baños de una discoteca el 23 de junio. Los 3 acusados la inmovilizaron sin su consentimiento y le metieron en una cabina. Allí, al parecer, la manosearon y agredieron de ella sexualmente.
Igualdad lanza la aplicación Me Toca para ayudar a repartir las tareas domésticas en los hogares.
Permite registrar el tiempo de cada persona dedica para limpiar el baño, para hacer la comida. El objetivo del ministerio es igualar el reparto de las tareas domésticas entre hombres y mujeres. El diseño de la aplicación ha costado más de 200.000 euros, ni que decir, tiene que los has pagado tú y yo.
Ya son 16 los fallecidos en Turquía, Grecia y Bulgaria a consecuencia del temporal.
Hay al menos 10 desaparecidos. La buena noticia es que el pronóstico meteorológico mejora. Grecia es el país más afectado. En Volos, por ejemplo, unas 200.000 personas siguen sin suministro de agua desde hace 3 días.
María Jiménez será enterrada este viernes en el cementerio de San Fernando, en el barrio sevillano de Triana.
En su barrio. La cantante ha muerto a los 73 años en su casa. La capilla ardiente va a estar abierta hasta las 10 de la noche en el ayuntamiento. Mañana, a primera hora, será trasladada a la iglesia de Santa Ana en Triana, donde se celebrará una misa.
La Sociedad de la Nieve, 20.000 especies de abejas y Cerrar los ojos son las películas españolas preseleccionadas para luchar por el Oscar.
Dirigidas por Bayona, Estíbaliz Urresola y Víctor Erice, el histórico Víctor Erice. El día 20 de este mes conoceremos cuál de las 3 representa a España en la categoría a la mejor película de los Oscars. La gala el 10 de marzo. Y nos quedan los deportes.
La selección española de fútbol ya ha entrenado en Tiflis, donde mañana se enfrenta a Georgia, partido de clasificación para la Eurocopa que se juega a las 6 de la tarde, que podremos escuchar aquí en Tiempo de Juego. En tenis, Alcaraz ha ganado esta madrugada a Zverev, se jugará su pase a la final frente al ruso Medvedev. Y en ciclismo, Sepka sigue como líder de la vuelta, Marc Soler está a 26 segundos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Aunque las lluvias nos han dado una tregua estos días, este viernes volverán al noroeste peninsular, con más fuerza en Asturias y en Galicia, donde estará activa la alerta amarilla desde media mañana. Temperaturas sin grandes cambios. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 22 grados y máximas de 30 grados. Vientos de componente este en el área mediterránea, del sur en Galicia y flojos variables en el resto.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Te contamos una cosita más. La inteligencia artificial obligará a 1.400 millones de personas a reciclarse o reciclarnos. Estamos hablando del 40% de la mano de obra mundial. Toda esta gente necesitará volver a formarse ante el auge de estas tecnologías para evitar la exclusión del mercado laboral. Claudia Cid.
La inteligencia artificial va a crear nuevos puestos de trabajo, pero también va a desplazar los ya existentes, produciendo una división muy marcada en el mercado laboral. Javier Casares es catedrático de Economía de la Complutense.
Por un lado, haya empleos de gran nivel, de buenas cualificaciones y de buenas retribuciones. Y por otro lado, que se incrementen los trabajos precarios, frágiles, temporales, todo lo que es un trabajo, digamos, de baja calidad.
Pero no todos los sectores se van a ver afectados por igual.
No solamente son los servicios los afectados, sino también la industria y la propia agricultura. La minería, es decir, todo lo que es el sector extractivo también se ve muy afectado.
Los empleos del tercer y cuarto sector serán menos sustituibles por la inteligencia artificial. Hablamos de consultoría, cuidados, economía circular o reciclaje.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches en Madrid. Buenas tardes aquí en México.
Vamos a poner precisamente el foco en la frontera de México con Estados Unidos, donde cada día miles de personas intentan cruzar por algún sitio, por el río. De hecho, solo en agosto casi 100.000 personas han sido detenidas cuando intentaban pasar del sur al norte, Alberto.
Así es, Ángel. Una persona no se va de su país porque quiera. Una persona deja su país para poder trabajar, para poder prosperar, y tiene que echar tierra de por medio. Es la situación de muchos centroamericanos que pasan por aquí, por México, para poder llegar a Estados Unidos. Como tú muy bien dices, han sido 91.000 las personas que han sido detenidas el pasado mes de agosto, que es la cifra más alta desde el 2019. Esta cifra es tan potente que ha roto la tendencia a la baja que el gobierno de Joe Biden había conseguido tras el fin del artículo 42. Aquel artículo que decía que se podría haber todo tipo de detenciones para poder deportar a los ciudadanos que no fueran estadounidenses. Las autoridades migratorias están percibiendo que hay un importante repunte del número de familias que están haciendo este peligroso viaje hacia el norte. Y es peligroso por los que ayudan a pasar, los famosos coyotes, por los problemas que pueden encontrar a lo largo del viaje y porque cruzar la frontera se convierte en algo muy peligroso. Lo último son las boyas que se han colocado a través del Río Grande, por el que muchas personas han intentado pasar y han fallecido. Llama la atención ese número tan alto de detenciones, pero también de fallecidos, que son más de 1.000 en los últimos meses.
Los que no se sabrán. Alberto, explícanos quiénes son los coyotes, esa gente que apuntabas que ayudan o que trafican directamente con las personas. ¿Cuánto pueden cobrar?
Pues, Ángel, se habla de muchas cifras, pero están aproximadamente entre los 2.000 a los 8.000 dólares. Y es un gran negocio para ellos porque centenares de inmigrantes quieren atravesar la frontera diariamente. 8.000 dólares, 8.100 euros aproximadamente, es un auténtico dineral y más para esa gente que ha tenido que ahorrar durante muchos años para poder llegar a esa cifra que puede resultar astronómica.
Y estas cifras de detenciones, muertos, deportados van a marcar sin duda el próximo año pues nuevos récords. Ojo, año electoral.
Así es, Ángel. El problema que ahora mismo tiene la administración de Joe Biden es luchar contra la inmigración ilegal de cara precisamente a las elecciones del próximo año. El punto de la seguridad fronteriza será uno de los más importantes para los votantes, especialmente el votante republicano. Además, hay que sumar el número de menores que no están acompañados y los adultos que van solo. Tan solo en agosto hubo al menos 177.000 detenciones realizadas por la patrulla fronteriza en la línea con México. Es un incremento del 77% comparado con junio, que fueron 99.000, y la segunda cifra más alta desde los 183.000 del pasado mes de abril. Además, Ángela, ha habido un incremento de hondureños, fundamentalmente, aunque también ha habido guatemaltecos que han querido pasar. ¿Por qué hondureños? Bueno, las famosas maras, que operaban fundamentalmente en El Salvador, han sido aplacadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Bukele ha dejado la violencia a ceros. ¿Qué ha ocurrido? Que los delincuentes que no están en las cárceles salvadoreñas han emigrado a países vecinos, sobre todo Honduras, a la vecina Honduras. El problema de las maras ahora lo tiene la presidenta hondureña Xiomara Castro. Por eso, tantos hondureños se han marchado hacia Estados Unidos.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós, chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, portavoz del gobierno, ya. Almohadilla, Montero, portavoz. Ministra de Hacienda, Necane.
Responde María Jesús Montero.
Hay que conseguirlo,
como sea. Que hoy en Herrera en COPE ha criticado la ley de amnistía.
Al señor Guerra le tengo cariño y respeto.
¿Cuál es su opinión sobre eso?
Cariño y respeto.
Cariño. Otra Montero, Irene Las Montero, ministra de Igualdad en Funciones también.
Ha presentado la aplicación Me Toca para que cada hogar sepa el tiempo que cada miembro ha destinado a las tareas.
Con humor, ¿no? Utilizando, como muchas veces hacemos las feministas, el humor como una forma de abrir debates sociales. Lo que buscamos con esta aplicación es mandar un mensaje que yo creo que es uno de los grandes debates de la sociedad de nuestro tiempo, que es que necesitamos repartir los cuidados para poder tener más tiempo y para poder vivir mejor.
Ya lo decía Ione Belarra, para poder ir a la peluquería por las tardes.
Eso es, por
muy
ejemplo.
Poco machista la observación. Sí, sí. Dice con humor, para humor la de los mil y pico beneficiados por la ley que tú has hecho y los ciento y pico que están en la calle porque tú hiciste esa ley. Ja, ja, qué risa, ¿eh? Qué humor. Justo Márquez es un hombre de 60 años que vive en Motril, en Granada.
Y quiere entrar en la cárcel de forma voluntaria porque dice que se siente solo y no quiere morir en soledad. Ya estuvo en la cárcel hace 40 años por un delito relacionado con el tráfico de drogas y hoy lo ha contado en Mediodía.
He querido hablar con psicólogos, no he podido. He ido a los servicios sociales, en fin, a médicos, pero no me han encontrado remedio por ninguna parte. Entonces yo he pensado ingresar en prisión, no un plato de buen gusto. Pero por lo menos allí estoy acompañado, noche y día, y si algún día me pasa algo, tengo gente que me pueda socorrer, pero en mi casa no tengo nadie.
Nuestro compañero Jorge Alcalde.
Y ha explicado en la tarde cómo se ha producido la creación de riñones humanizados en embriones de cerdo. Tienen un 50% de células humanas. Dice que es prometedor por una parte y preocupante por otra.
Al detener el desarrollo embrionario, han descubierto que prácticamente todas las células se han convertido en riñón, todas las células humanas. Dicen que casi ninguna célula ha escapado del riñón. Y este casi es el que me preocupa. Hay algunas células que se han convertido en células neuronales. Es decir, que se han convertido también en neuronas humanas, un embrión de cerdo.
Y el sonido musical, Melendi.
Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan.
A ver, esta mañana Melendi ha puesto a la venta las entradas para la gira que va a hacer por España y las entradas han volado en cuestión de minutos. Ya ha agotado en varias ciudades, se cumplen 20 años de la publicación de su disco Sin Noticias de Holanda. Comenzará esta gira el 13 de octubre en Zaragoza y terminará el 22 de diciembre en Barcelona.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En la Isla del Hierro, en Canarias, claro, se encuentra el hotel más pequeño del mundo. Lleva el nombre de Punta Grande y con solo 4 habitaciones se ha convertido en un tesoro dentro del Océano Atlántico. Bueno, hasta hace unos días, y de no ser por el apoyo de todos los canarios, el hotel más pequeño del mundo iba a cerrar sus puertas para siempre.
Este año me cansé, digo, me voy, transformo la propiedad mía, transformo el hotel en una casa privada y regreso solo en verano.
Escuchas a David Namias, su propietario. El pasado julio anunció el cierre debido a la falta de apoyo institucional, el vandalismo en la propiedad y los ataques a su familia. Pidió un cartel para proteger el área de coches ajenos y preservar la naturaleza.
Que en aquella época, en verano, entraban hasta 35 coches, que el muelle pequeñito, con joven que abrían el maletero y empezaban a hacer botillero, a crear confusión. Y cuando el alcalde de frontera, donde estamos nosotros, está obligado a poner la señal, la misma noche la señal la cortan y la tiran al agua. Desde ahí empiezan a pintarme todo el hotel y la parada de la guagua de la niña, que son menores de edad, 3 niñas, lo escrito tu padre, tiene que largarse de la isla.
El hotelito, como lo conocen en la isla, es un bien de interés cultural. Consiguió el récord Guinness en 1984, ganándose el título por su reducido tamaño. Su mantenimiento es fundamental, esa es la idea que comparte y defiende la comunidad canaria. Y es la comunidad, precisamente, quien ha logrado que el dueño cambie de opinión. Personas de todas las islas desean que este lugar permanezca abierto muchos años más.
Poniendo esta noticia que voy a cerrar el hotel, todos los canarios, no los serreños, más sobre todo los canarios, viajan. Este verano han viajado, han venido al hotel, han visto el hotel, me han dado un palabra de conforto y todo. Eso no tiene que hacerlo, tiene que luchar. Sabemos cómo son los serreños, que es la isla más lejana, son un poco más cerrados. Y esto nos ha dado un poco de fuerza.
El hotel fue construido sobre piedra de lava. Es una invitación a que los turistas disfruten de los encantos del mar. Aunque la historia que envuelve el hotel es otro de sus aspectos más destacados. En casi 200 años ha estado destinado a diferentes servicios y ha pasado por varias manos. Las últimas, las de David, natural de Italia, casado con una española que siempre soñó con regentar un lugar como este. Así que, hace 5 años, cumplió un sueño.
Compramos el hotel más grande del mundo, que en aquella época estaba totalmente abandonado. Lo reformamos todo y por la historia del hotel, que empieza desde 1820, el gobierno de Canarias transforma el hotel en bien de interés cultural como sitio tecnológico, no solo el hotel, más todo el muelle.
Ahora el hotel cuenta con una lista de espera de 6 meses, gracias al apoyo y al cariño de los vecinos, seguirá recibiendo a viajeros de todo el mundo. Desde este rincón del Hierro, David y familia seguirán esforzándose por conservar un lugar tan especial. Por ahora lo han conseguido. Un lugar que ha pasado a estar a punto de echar el cierre. El hotel más pequeño del mundo, en el Hierro, tiene las reservas llenas. Nos damos un paseo por las redes sociales. Hablamos del Poder Judicial. Vaya panorama. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Empieza el curso para la Judicatura y siguen sobre la mesa algunos asuntos pendientes. Por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva ya casi 5 años en funciones. Nos dice Juan sobre este asunto, ¿por qué ese bloqueo? ¿Tanto cuesta ponerse de acuerdo? De verdad que no lo entiendo. Además, estamos hablando de algo que perjudica a uno de los poderes del Estado. Y también está, hay otros mensajes sobre el tema de la amnistía. De la ley de amnistía. Dice Julia que aprobarla sería una falta de respeto por parte del gobierno a la justicia.
En 2022, más de la mitad de los juicios previstos en los juzgados de lo penal se suspendieron. Una cifra superior a la de años anteriores, cuando la actividad judicial se paralizó por la pandemia. A las 9, las 8 en Canarias, vamos a analizar la situación de la justicia en España. Vamos a intentar apartarnos de la política y estudiar el caos en la administración de justicia. Y tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez y con Beatriz Parera a partir de las 10, las 9 en Canarias. Bea, propone tema.
La amnistía ha sido hoy la convidada de piedra en el acto de apertura del año judicial.
Estaba sobrevolando por el Salón del Supremo donde el rey dio arranque oficial al curso, pero nadie quería mentarla siquiera. Los discursos del presidente del Tribunal Supremo y del fiscal general se refirieron a ella, pero sin nombrarla. El primero lo hizo para advertir del daño a la democracia que puede provocar el que se impongan intereses partidistas, y el segundo para defender la autonomía de la fiscalía. Después, si quieres, lo comentamos. Hasta luego.
Ah, hasta luego, Bea, luego hablamos. En clase de economía vamos a hablar con el profesor Ortega. Le vamos a preguntar a Iñaki cómo empieza el curso económico. Casi casi baremo por baremo. Y prepárate, cógete el cubata porque ya verás el panorama. Es todo ya a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, el antiguo Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, es el 600-544-555, 600-544-555, y también una cuenta de Instagram, exposito-cope.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues seguimos sin botas, ¿eh? Ángel, 8:26, enseguida vamos a estar en Georgia con la última hora de España, lo que se ha dicho o no se ha dicho en esa sala de prensa, por supuesto la última hora de esa presentación que aún colega de Sergio Ramos y nombres propios del día, por ejemplo, Modric, Carrasco, Casemiro y por supuesto Carlos Alcaraz, que ya está en las semifinales del US Open.
Venga, te espero, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En tiempo de fuego.
Lo pasamos de miedo.
Si tuviéramos la música de Expediente X.
¡Uf! ¡Uf! ¡Uf!
Bueno, que está la gente temblando.
Este viernes desde las 5:30 de la tarde, partido clasificatorio para la Eurocopa 2024. Georgia-España.
Y están ya los equipos preparados.
Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
¿Otro libro?
Sí.
Yo voy de libro en libro.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.